Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a línea telefónica para agradecerle a Claudia Gómez Godoy, integrante del colectivo de abogados que asesora, que acompaña jurídicamente al Comité Salvemos Temacapulín, que nos tome esta llamada para conocer, perdón, de primera mano, cuáles son los recursos jurídicos que tendría pendiente que resolver el gobierno de Jalisco, el gobierno de Guanajuato y el gobierno federal si quisieran reactivar el megaproyecto de la presa El Zapotillo y el acueducto hacia la ciudad de León. Claudia Gómez Godoy, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Hola Rubén, buenas tardes, aquí estamos.
Gracias por atender esta llamada, Claudia. ¿Nos podrías hacer un resumen de cuáles son, digamos, se hace este anuncio por parte del gobernador Enrique Alfaro de que logra un acuerdo con el gobierno de Guanajuato y que está pendiente que el gobierno federal decida cómo termina los megaproyectos ya en curso, la presa El Zapotillo, el acueducto León y otras obras complementarias? Pero si quisieran reactivar ese megaproyecto El Zapotillo, ¿cuáles son los recursos jurídicos que tendrían antes que resolver recursos jurídicos que han interpuesto los habitantes de Temacapulín, hijos ausentes y otros colectivos y que ustedes han acompañado, Claudia Gómez Godoy?
Bueno, sí, buenas tardes. Mira, pues la verdad es que el anuncio es bastante sorprendente, sobre todo si recordamos pues las promesas de campaña que tanto Alfaro como Movimiento Ciudadano han hecho a las comunidades afectadas por la presa El Zapotillo, en donde pues también como sus antecesores, como Aristóteles, pues prometieron que iban a defender las comunidades, ¿no? Y que las comunidades no iban a ser inundadas.
Exacto.
Es sorprendente porque, bueno, obviamente las comunidades pues fueron, pidieron los votos, la gente confió en ellos, y pues ahora resulta que firman un convenio. Ese convenio, por supuesto, se hace sin dar la cara a las comunidades, sin que las comunidades estuvieran informadas de este convenio, aun cuando pues tanto las comunidades afectadas por la presa Zapotillo como los mismos pueblos salteños pues mantenían un diálogo abierto, ¿no? Tanto con el gobierno estatal como con el gobierno federal. Es sorprendente pues que se dé este acuerdo pues sin avisar a las comunidades, sin que las comunidades supieran esto sí iba a ser. Pero lo que es claro es que las comunidades pues tienen bastante pues blindado el asunto, ¿no? O sea, hay muchos amparos que se han presentado, hay controversias constitucionales que se tienen que resolver. Y, por ejemplo, Movimiento Ciudadano tiene pendiente una controversia constitucional que promovió el mismo Congreso del Estado, siendo el Movimiento Ciudadano quien promueve esta controversia, y esta controversia está pendiente de resolverse por la Suprema Corte. Esa es una, ¿no? En donde el mismo Movimiento Ciudadano pues va a tener que decidir a cuál de las dos le está apostando, ¿no? La controversia que iba en contra del proyecto o este convenio en donde lo que está pidiendo es que el proyecto continúe, ¿no? Uh-huh. Por otro lado están pues las mismas los mismos recursos jurídicos que se han presentado por parte de la comunidad de Temacapulín o de las comunidades de Temacapulín, que están ligadas a la controversia constitucional, a otra controversia constitucional que se presentó previamente, y esa pues no se han resuelto, ¿no? O sea, esas tendrían que resolverse antes de poder iniciar cualquier proyecto, ¿no?
Entonces, solo para entender, Claudia, ¿hay controversias constitucionales?
Tendrá que pasar por un acuerdo distinto con el gobierno federal. Como ustedes recordarán, el tema de las aguas pues es un asunto federal. Entonces, digamos, ellos pueden hacer muchos acuerdos, muchos convenios, pero finalmente, digamos, el dueño de la manzana, o el dueño de la leche en este caso, como le quieran, el dueño del agua, pues es la federación. Entonces es como que se ponen de acuerdo, deciden cómo va a ser, pero finalmente quien tiene la última palabra siempre va a ser la federación, en este caso el gobierno federal, la CONAGUA, ¿no?
Claudia, entonces solo para entender, por un lado hay controversias constitucionales y luego demandas jurídicas.
Este convenio pues es un convenio de intención que lo manejan como un gran triunfo, pero que pues debemos interpretarlo pues por parte por lo menos del gobierno del estado de Jalisco y de Alfaro en concreto como una traición a las comunidades, ¿no? Sobre todo por la promesa de campaña. Los amparos, pues esos siguen su curso, o sea, los que están ligados a la controversia constitucional y todos los amparos que se presentaron en el 2014, que justamente, fíjate, hoy se cumplen cinco años de que la presa está finalmente suspendida. El proyecto no se le ha puesto nada más desde hace cinco años y justamente hoy estamos celebrando ese cumplimiento de la de la suspensión definitiva que trajo como consecuencia pues el pare total de la obra, ¿no? Esos amparos siguen su curso independientemente de que se firmara un convenio. Todo eso tendría que resolverse. Supongamos que se dé ese acuerdo con la federación, que la federación que también tiene una promesa de campaña hacia las comunidades afectadas y que además por lo menos nosotros tenemos entendido o lo que nos han manifestado de parte del gobierno federal es que ellos ven con cautela ese convenio y que no necesariamente están implicados, ¿no? Entonces ahí va a haber un conflicto entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Está la promesa de campaña también de López Obrador, que dijo que no iba a inundar las comunidades, que no iba a afectar a los pueblos. Entonces se va a pasar todavía a la federación. Supongamos que a la federación le pasa lo mismo que le pasó al Faro y que López Obrador decidiera también echar a andar la presa, como lo dijo en su informe. Todavía le faltan pues firmar los acuerdos, no sé qué, y resolver este los amparos. Supongamos que se dé ese acuerdo y que estos amparos que están ahorita vigentes y que tienen cancelada la obra o por lo menos suspendida, se vinieran abajo y que viniera un convenio nuevo, que se firmara. Bueno, a ese nuevo convenio las comunidades todavía le pueden meter recursos, ¿no? O sea, todavía tenemos la posibilidad de que ese nuevo convenio que se llegara a firmar de traición de tanto de Alfaro como de López Obrador, si eso se diera, las comunidades todavía pueden presentar recursos, ¿no? ¿Qué es lo que dice la comunidad ahorita, ¿no? Nosotros que hemos estado en estos días platicando mucho con ellos, el fin de semana habrá una reunión, se buscará nuevamente el apoyo de aliados. Pues lo que dice la comunidad pues es como no es la primera vez, ¿no? Incluso ya hasta un poco en broma dicen, nos empezamos a acostumbrar. Y pues los recursos seguirán, la movilización, la organización política, la búsqueda de alianzas, como una estrategia pues para hacer entender algo que ya debería de estar muy claro, ¿no? Que esta presa tiene todos los elementos para ser definitivamente dejada, ¿no? O sea, es un proyecto que ya fracasó, o sea, fracasó para Fox, fracasó para Calderón, fracasó para Peña Nieto, y todos los gobernadores que la quisieron inaugurar, pues también, ¿no? O sea, es un proyecto fracasado que ahorita en estos momentos nosotros estamos como tratando de hacer entender que es más costoso continuar con el proyecto y lo que implica de desplazamiento de las comunidades, de indemnización, de pago a las indemnizaciones y el desplazamiento, pago a todas las personas afectadas, la continuación de un proyecto que tiene 5 años parado, más el conflicto que se tiene con las empresas como Abengoa, más el conflicto de FCC, más la corrupción que ha tenido el proyecto que ya se ha documentado. Entonces, continuar con un proyecto de esta manera, que por todos y por muchos años el Comité Salvemos Temá, pues, a las organizaciones que han acompañado el proceso, se han documentado, pues es más costoso que dejarlo así. O sea, creo que hay que hacer entender a la sociedad de Jalisco, a la sociedad civil y al pueblo en general, pues que es un proyecto que nos cuesta más, ¿no? Que sí, ya se gastó mucho dinero, que ese dinero no se debió de haber gastado, pero finalmente ese empeño en gastarse ese dinero y esa necedad, pues no fue de las comunidades, fue de una serie de políticos y empresas corruptas que decidieron hacer un proyecto aún en contra de todas las evidencias, tanto ambientales, técnicas, sociales, de que era un proyecto que no se debía de hacer.
Entonces, Claudia, entonces, en resumen, hay dos controversias constitucionales. ¿Cuántos amparos son los que se han presentado?
En total, la comunidad ha presentado alrededor de 20 amparos, ¿no? Más 20. Las dos controversias constitucionales. Vigentes están ahorita 15 amparos, que son los que se han presentado. Unos se presentaron en el 2008, otros en el 2010, y los últimos que se presentaron en el 2014, ¿no? En total son 15 amparos. Que van en diferentes procesos, pero 3, digamos, son los que tienen detenido el proyecto, ¿no? Que son los que se presentaron en el 2014. Pero el resto también sí. Se han estado presentando pruebas, se ha estado documentando. Entonces, por ejemplo, hay algunos amparos del 2010 que en estos momentos se están juntando pruebas por parte de las autoridades. Entonces, hay como una serie de documentos que todavía faltan, y estos 3 amparos que tienen suspendida la obra desde hace desde el 2014.
2014. ¿Estos amparos son idénticos o son sobre distintos aspectos jurídicos del megaproyecto del Zapotillo o del acueducto hacia León, Claudia?
Ajá. Mira, estos tres amparos son idénticos y lo único que cambia es quién los promovió, uh-huh. ¿no? Uno lo promovió el comité, la Asociación Civil Salvemos Temaca, que es una asociación civil que se formó para la defensa del territorio de Temacapulín. Otro lo firmaron habitantes de Temacapulín y otro lo firmaron hijos ausentes
sí.
De Guadalajara.
Y es solamente sobre la...
Son distintos, iguales, y lo que es distinto es quién los promueve.
¿Quién los promueve? ¿Es sobre la presa o es sobre todo el megaproyecto? Es decir, también incluye el acueducto hacia la ciudad de León.
Sobre la presa. Aparte hay otros amparos sobre el acueducto. Y bueno, se han estado documentando, o sea, a partir de entonces pues, se han documentado más violaciones, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años se ha trabajado mucho sobre las afectaciones diferenciadas que sufren niños y mujeres, ¿no? Uh-huh. Hay recientemente un trabajo muy bonito sobre el que se hizo con niños, se está trabajando la afectación a mujeres, cómo de manera diferenciada se ha afectado de manera directa a las mujeres, a la tranquilidad de las mujeres. Entonces, para nosotros esos nuevas evidencias, digamos, que tenemos a partir de estudios de la universidad, a partir de estudios de expertas en género, pues son posibilidades de nuevos amparos, ¿no? O sea, afectaciones que se han dado a partir las afectaciones se han dado desde siempre, pero más bien evidencias que hemos logrado obtener a partir de pues, estudios que mucha gente ha hecho, ¿no? Hay mucha gente que se ha interesado en el tema y han documentado violaciones distintas a los derechos humanos, por ejemplo, te digo, el caso de niños y mujeres, y para nosotros eso son posibilidades de nuevos amparos, ¿no? Pensando en estas afectaciones que sufrieron otros habitantes de la comunidad, pero de manera diferenciada, ¿no?
Claudia Gómez, se saluda Jesús Estrada. Justamente hablando de la posibilidad de nuevos amparos, también preguntarle sobre este nuevo convenio, en la manera en la que lo han venido negociando y anunciando el gobierno, ¿puede dar también pie para plantear algún amparo o una controversia, por ejemplo, tomando en consideración que la recomendación que había emitido la Comisión de Derechos Humanos establecía que tenía que establecerse mesas de trabajo con las comunidades para mantener una información de todo lo que se negocie? Obviamente en esto no ocurrió. Es decir, ¿hay elementos con lo que está ocurriendo ahorita en torno al nuevo convenio para ya pensar en amparos o controversias nuevas?
Sí, yo creo que lo vamos a analizar. Pero sí, pues hay incumplimiento por lo menos de la recomendación, hay una contradicción, porque si es Movimiento Ciudadano quien promueve la segunda controversia y ahora con este convenio, pues se tendrían que desistir de la segunda controversia, no sé si lo van a hacer, esa controversia la firmó Salvador Caro, uh-huh. Entonces nosotros lo vamos a analizar y si vemos, pues por lo menos que se le dio la cara a las comunidades, pues sí, ¿no? Y en eso nosotros vemos también violaciones a los derechos o violaciones a los mismos procedimientos. Este convenio pues no obliga más que a ellos, ¿no? Porque finalmente el agua es de la federación y entonces ahí ellos pues, lo deben de tener muy claro, ¿no? Yo siento que es una forma de presión a la federación y también un poco de decir pues que sea la federación quien decida. Pero es una forma de presión también. Entonces, gracias. Claro que ahí va a haber posibilidades y que si en el transcurso del análisis del convenio o de lo actuar ahorita de tanto del gobierno del estado de Jalisco como de Guanajuato vemos que hay irregularidades o que ya se están afectando derechos, pues sí se van a promover recursos, ¿no?
Así es.
Y en eso estamos también en contacto con organizaciones de Guanajuato que han dicho pues nosotros no estamos de acuerdo con la forma también como se están resolviendo los asuntos, ¿no?
Claudia Gómez, te quiero pedir un favor, tenemos que hacer un breve corte de identificación de la estación, si nos puedes esperar un minuto y para continuar con la entrevista un par de preguntas más.
Sí, está bien.
Regresamos en un momento, gracias. Volvemos a Cosa Pública 2.0, estamos conectados en la línea telefónica con Claudia Gómez Godoy del colectivo de abogados que acompaña al Comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo, pues en esta larga controversia ya de más de una resistencia de más de 15 años en contra de este megaproyecto hidráulico que han intentado sacar adelante el gobierno federal y los gobiernos de Jalisco y Guanajuato y que justo por la resistencia, la lucha política, la lucha jurídica, hasta el momento no se ha concretado. Claudia, volvemos contigo. Muchas gracias por esperarnos.
Claro, bien.
Gracias. Quería preguntarte, justo con este resumen que nos haces, son dos controversias constitucionales, 20 amparos, de los cuales tres son claves, que los que han suspendido esta obra del año 2014. Si el gobierno federal y el gobierno en concreto de López Obrador aceptar el acuerdo que firmaron los gobernadores de Jalisco y de Guanajuato y dijeran, bueno, sí, vamos adelante. Además, López Obrador lo ha dicho, esa presa va a salir, lo dijo incluso en el mitin del lunes. ¿Qué tendrían que salvar jurídicamente y cuánto tiempo podría alargarse este proceso de controversias legales?
Sí, bueno, mira, es eso, ¿no? Que eso es un poco lo que se les ha vendido, o sea, se les ha dicho, ¿no? De que es una cosa que se puede solucionar y es bastante complicado, ¿no? Tendrían que primero haber sentencia en estos amparos, lo cual todavía no va a suceder porque hay pruebas que se están ofreciendo pruebas que se están desahogando. Entonces, esos 15 amparos, sobre todo esos tres últimos, se tendrían que dictar sentencia, ¿no? Para poder iniciar. Pero una vez, supongamos que en los 15 amparos se les da la razón y dice la federación, sí, es una obra pública necesaria, aunque afecte derecho. Bueno, eso tendría que tener unas salvaguardas, o sea, no se puede hacer una obra así, no se respetan los derechos de las personas, ¿no? Entonces, respetar los derechos de las personas, ¿qué significaría? Pues que toda la gente tuviera garantizado los derechos en el mismo sentido que los tiene ahorita, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con la reubicación. Como sabemos, la reubicación es una parte del proyecto que está también cuestionada, suspendida. Se hicieron 15 casas y se dejó de seguir construyendo, entonces no hay una reubicación, sobre todo para Temacapulín, digamos que cumpla con los estándares internacionales, que se pueda considerar como válida. Entonces, es echar abajo los 15 amparos, que se resuelva la controversia, la controversia que está pendiente de resolver. Y por otro lado, garantizar que las poblaciones van a tener sus derechos vigentes o el cumplimiento de sus derechos en una reubicación, ¿no? Esa reubicación se tiene que construir, se tiene que terminar, se tiene que hacer. Que no es en Tlalicoyunque, porque eso ya está, el plan de Tlalicoyunque o la reubicación ahí, pues está también. Es una de las tantas batallas que Temacapulín ganó. No hay una reubicación, lo mismo que la de Acástico, que apenas se está construyendo. Entonces, está todavía toda esa parte de las reubicaciones que no está. Y, como decía, y si hubiera estos nuevos acuerdos, pues también sobre esos todavía cabrían controversias, ¿no? No solamente de la gente de Temacapulín, sino también de la gente de Los Altos afectadas por el acueducto, claro, por las distribuciones de agua, y incluso por gente que considere que la obra le afecta de alguna manera. Como te decía, hay colectivos en Guanajuato que dicen que no están de acuerdo con el proyecto, porque es una solución a corto plazo, o mismas comunidades de Guadalajara que pudieran aportar. Entonces, digamos que todavía hay otros recursos que se podrían utilizar, lo mismo que estas evidencias que nosotros hemos logrado tener sobre nuevas afectaciones o afectaciones diferenciadas. Entonces, digamos, todavía hay otros recursos que se podrían utilizar y las mismas controversias, ¿no? También habría que pensar qué piensan los municipios sobre la distribución. Los municipios también son afectados y entonces los municipios podrían presentar también nuevas controversias. Entonces, digamos que no es una cosa que fácilmente se pueda resolver. No es algo así como que ya hoy decido que voy a continuar la obra y pasado mañana puedo empezar a meter máquinas, sobre todo porque los procesos están, o sea, hay amparos que dicen que la obra debe estar suspendida, ¿no? O que está suspendida de manera definitiva, que esto quiere decir, definitiva quiere decir hasta que se resuelva el asunto, ¿no?
Claudia.
El asunto todavía no tiene sentencia, entonces mientras no tengamos sentencias, pues no, ellos no pueden iniciar la obra, ¿no? No podrían reiniciar la obra. Y supongamos que reinicien la obra porque ya hay esas sentencias, quedan recursos pendientes, incluso no pueden iniciar la obra, no podrían hacer, por ejemplo, un desplazamiento si no tienen a dónde reubicar a las personas, ¿no? Entonces, digamos que está enredado, ¿no? O sea, nosotros mismos, cuando ahorita estamos pues en un diálogo con el gobierno federal, tuvimos unas mesas en gobernación, la próxima semana, ante esta decisión de los gobiernos de los estados, nos están citando para el día miércoles, ¿no? A una reunión en Gobernación, que también va a ser ahí en Bucareli. Y pues la idea es que se retome las mesas de trabajo, no tanto para... La gente ya está un poco cansada de mesas de trabajo, ¿eh? Sino ya para resolver. Y una de las cosas que nosotros queremos explicarles al gobierno federal es lo enredado que está el asunto. O sea, decirles, miren, todo esto lo tienen que resolver antes de poder iniciar un proceso de meter la obra nuevamente, ¿no? O de reiniciar la obra. Entonces, no es una cosa tan sencilla como que ya mañana podemos empezar por los procesos pendientes. Entonces, esa reunión va a ser crucial para las comunidades. Este fin de semana se van a reunir un poco pues para plantear la estrategia ante esa reunión y pues convencer al gobierno federal que esta obra, y se los dijimos desde la última vez que nos reunimos con ellos, ¿no? Esta obra se parece más al aeropuerto, o sea, es una obra que no se tendría que hacer. Uh-huh. Que cualquier otro, es de ese estilo, ¿no? De esas obras que se hicieron con corrupción, que se hicieron mal planeadas, que violan derechos de la gente y que lo sí. mejor, aunque ya se haya gastado mucho dinero, es que no se siga, que no se continúe con la obra.
¿Cuándo fue la última vez que se reunieron con el gobierno federal, Claudia?
La última fue en el mes de... marzo, abril.
Marzo de este año y abril. Ajá. Claudia, también comentabas algo interesante también desde Guanajuato, que también haya oposición a este proyecto. ¿Se ha presentado alguna vez o hay planes de presentar también algún amparo o alguna medida en contra de este megaproyecto del otro lado, digamos, de la otra entidad de Guanajuato?
De hecho, nos buscaron ahora y nos decían pues que ellos querían firmar por lo menos los comunicados que estamos sacando en estos días. Uh-huh. Y nos decían, pues es que también pensamos en promover. ¿Cuál es el argumento de Guanajuato o de estos colectivos de Guanajuato? Dicen, finalmente la presa del Zapotillo se plantea como una solución, ¿no? Dice, pero Guanajuato tiene otras soluciones por un lado, ¿no? Y por otro lado, la presa del Zapotillo le representa una solución de muy corto plazo, ¿no? Porque es una solución que va quizás resolverles el problema del agua durante 15 a lo mucho 20 años y van a volver a tener problemas. Entonces, dicen, es una solución pues que realmente no soluciona, sino aplaza el verdadero problema que tiene la ciudad, que tendría que trabajar. Entonces, por eso ellos dicen, no es una solución para nosotros, mejor pensamos realmente en soluciones que tengan que ver con una gestión integral. Sobre todo, pues, digamos, esto que pasó ahora en Guadalajara, que ha pasado también en León, de efectos claros del cambio climático, pues esa es una de las muchas razones por las que las comunidades están en contra de las presas, ¿no? Las presas, como ustedes saben, pues entre todas las afectaciones, una de ellas pues es que generan gases de efecto invernadero, y eso es un poco también por lo que se está luchando. O sea, son proyectos, megaproyectos que finalmente también están afectando el cambio climático, y es uno de los muchos argumentos, ¿no? que se han dado tanto en las manifestaciones de impacto ambiental, como en los peritajes, como en las mesas de trabajo técnicas, ambientales, jurídicas, sociales, que se han tenido tanto con gobierno federal como con gobierno del estado, pero siempre ha sido muy difícil, ¿no? Es un diálogo de sordos, porque sí hay una idea de que son los megaproyectos la solución a nuestros problemas. Uh-huh. Cuando muchas veces se les ha dicho pues que las pequeñas soluciones son quizás las que nos van a llevar pues a mejorar las condiciones de deterioro ambiental que se están viviendo en las distintas regiones. Y ese es el argumento pues que muchas veces se les ha puesto a los dos gobiernos de este sexenio y de las sexenios anteriores para pues encontrar soluciones a los conflictos de agua y a la gestión del agua que no afecten a los pueblos, ¿no? Muchas veces Temacapulín ha dicho, nosotros no nos negamos a compartir el agua, solamente pensamos en que ese compartir que tiene que ver con que seamos, pensemos entre todos y pensemos en solidaridad y pensemos en aquellas obras que van a permitir pues que los ríos crezcan, que los ríos sean libres, que los ríos se mantengan libres de contaminación. Entonces hay muchas cosas que hay que discutir, y que bueno, cuando se habla de refundación, ¿no? En el caso de Jalisco, o de una cuarta transformación en el caso del gobierno federal, pues esas son de las cosas de las que tenemos que estar hablando. O sea, no podemos seguir pensando en estas mega obras o en estos mega proyectos o en estas grandes soluciones cuando finalmente tenemos años, se han demostrado por años que esas no son las formas adecuadas a de gestionar los recursos, sino son otras o hay otras alternativas de las que tendríamos que estarnos poniendo a discutir y no seguir pensando que es por ahí, ¿no?
Así es. Claudia, como en este recuento tan detallado que nos haces, entonces queda claro desde mi punto de vista que el anuncio que hizo Enrique Alfaro el sábado pasado de alcanzar este acuerdo histórico no solamente es una traición a las comunidades porque había prometido otra cosa, sino también una falacia, es decir, no está en el corto plazo construir, terminar este megaproyecto, y además no solo por las razones jurídicas que ya nos dices, las razones de los derechos que tienen los pueblos a no ser inundados, también otro aspecto crucial de que no hay agua en el Río Verde. Lo que te quiero preguntar es, todos estos elementos se van a plantear, tengo entendido que hay reuniones también con el coordinador de asesores de Andrés Manuel López Obrador, Lázaro Cárdenas Batel, ¿se han reunido con él o tienen previsto algún encuentro con él?
Sí, esa es la reunión que tenemos la próxima semana.
Es con él, allá.
Con Lázaro Cárdenas y con...
Olga Sánchez. Ajá.
Y la idea es, o sea, ellos ya, bueno, nos reunimos dos veces, una vez en Palacio y otra vez en Gobernación, y ellos pues nos pidieron pues tener claro el panorama, ¿no? De juntar todos los argumentos, digamos, sociales, ambientales, jurídicos, la evidencia que se ha juntado durante todos estos años, pues de las inconsistencias que tiene el propio proyecto. Pero uh-huh. También nosotros ahí hemos argumentado mucho de cómo repensar, ¿no? O sea, porque si seguimos pensando el agua o cualquier recurso, ¿no? El territorio mismo, en los términos económicos o más económicos, si no pensamos en la gente, en los afectados, en los que se van a ver beneficiados, pues es seguir como reproduciendo la misma maquinita, ¿no? Entonces, a esos diálogos también hemos llevado pues como la idea de pensar de manera distinta pues la forma de respetar los derechos, de respetar a la gente y respetar los territorios. Y para eso, pues en México la verdad es que estamos, pues vienen así muy, muy en pañales, ¿no? O sea, no nos imaginamos formas distintas de defensa también de los territorios. Por ejemplo, en Colombia acaban de declarar a dos ríos como sujetos de derecho, ¿no? O sea, y ya se les declaró sujetos de derecho y entonces hay una colectiva que defiende al río como forma de defensa, ¿no? Entonces, esas formas distintas, así imaginativas, creativas, de pensar, pues es lo que nosotros queremos proponer.
Proponer. Claudia, una última pregunta de mi parte. Algo que ya mencionaste brevemente ahora en la entrevista. Por todas estas razones, por todos estos, digamos, argumentos que les pide el gobierno federal, ¿verías factible que ocurriera con el megaproyecto del Zapotillo, el acueducto hacia la Ciudad de León, lo mismo que ocurrió con el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, que se cancelara a pesar de la inversión que ya se hizo, por estas razones ambientales, de derechos, jurídicas, históricas, de toda índole? ¿Lo ves factible? ¿Ves alguna ligera posibilidad de que los funcionarios con quienes están conversando sean sensibles a estos argumentos?
Pues yo esperaría que sí. Pensando, o sea, nosotros vamos a dar los argumentos y queremos también dar las evidencias económicas, ¿no? O sea, ahorita justo estamos consiguiendo, bueno, más bien estamos en diálogo con expertos que nos puedan hacer un análisis de cuánto costaría continuar y cuánto perderíamos si se queda así, ¿no? Y nuestro argumento, que creemos que es así, o sea, que continuar es mucho más caro, solo en económico, ¿no? Sin pensar en los derechos, sin pensar en la gente y en el medio ambiente. Si solo pensamos en lo económico, es mucho más caro continuar por todo lo que todavía falta de construir, más todo lo que falta de pagar de indemnizaciones y de la reconstrucción y de la reubicación, que dejar la obra así como una obra pues que básicamente fracasó, ¿no? O dejarla a los 80 metros que no afecta a las comunidades y construir las obras complementarias para que las comunidades se puedan, no sean inundadas, ¿no? O sea, dejar hacer un manejo de la obra a tal altura que las comunidades no tengan que ser desplazadas. Eso también sería mucho más económico. Entonces, si nos vamos solo al tema económico, así sin pensar en los derechos, creo que también hay argumentos para que se quede como está. O sea, que la terminen tal como está, haciendo las obras complementarias que se tienen que hacer para salvar los pueblos, y eso con eso se gastaría menos. ¿Qué le importa? Creemos nosotros que le importa al gobierno federal es No gastar dinero de más o no desperdiciar el dinero que ya los otros gobiernos gastaron. Bueno, queremos hacer evidente que el proyecto tal como está es posible y que haciendo obras complementarias para salvaguardar de Macapulín se puede quedar así, sin necesidad de incrementar la altura.
Eso es. Muy bien, Claudia Gómez Godoy, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y nos hayas explicado tan detalladamente, tan claramente este aspecto tan relevante de la lucha de estas comunidades como es el aspecto jurídico, todas estas controversias que tienen detenido este megaproyecto. Muchas gracias, Claudia, de nuevo.
Bueno, pues muchas gracias a ustedes por llamar y muchas gracias al auditorio.
Gracias, Claudia Gómez Godoy, del colectivo de abogados. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información.